mi manera, una forma diferente de enfocar y tratar los temas de ciudad, del país y el mundo. Presenta Rodrigo González Caicedo.
Pero muy buenas tardes a todos nuestros queridísimos oyentes del espacio radial A Mi Manera, que sale al aire todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Radio Viva 1290 de AM, Radio Viva 1290 AM, y que puede ser escuchado y seguido en Centroamérica, en Estados Unidos y en España por www.radioviva.com.co. www.radioviva.com.co.
Doctor, y desde la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn, nos buscan como Radio Viva Cali.
Ah, magnífico, qué buena aclaración. Andresito, repíteme nuevamente eso.
Es una aplicación para teléfonos inteligentes que se llama TuneIn, y ahí nos buscan como Radio Viva Cali y nos puede escuchar usted desde su celular.
Oh, magnífico, Radio Viva Cali.
Radio Viva TuneIn. Cali.
Ay, bueno, muchas gracias, Andresito. Bueno, queridísimos oyentes, un saludo muy especial al ingeniero Guillermo Prada Rada, que me acompaña en esta mesa de trabajo. Guillermo hace parte de A Mi Manera, pues, desde hace muchos años ya, somos compañeros. Y quería, pues, saludar desde luego a don Andrés Guerrero, el guerrero de digitales, que hace posible, pues, que esta emisión llegue a cada uno de ustedes. Un saludo especialísimo a tanta gente que seguramente me extrañaron porque andaba haciendo y cubriendo toros en Medellín. La verdad es que tuve un buen desempeño, hice unos reportes por Caracol en directo y les agradezco muchísimo a los colegas de Caracol que me cedieron micrófono y pude hacer los comentarios entre toro y toro en la corrida, al colega Guillermo Rodríguez, a tantas personas queridas y generosas de Medellín que me acogieron divinamente. El sábado anterior, en la última corrida, en el último toro, pude hacer un reporte interesantísimo de lo que había sido la corrida hasta ese momento y algunos detalles de la feria anterior taurina. Así que, queridísimos oyentes, a todos mis oyentes tan especiales, por ejemplo, Norelita y Eduardo Manrique Sá, pues ellos no me abandonan. La doctora Carmen Elena Orozco, la nena Orozco, y don Jaime Molina están pendientes de nosotros. Nada más y nada menos que el doctor Flavio Oliveros. Tenemos una noticia extraordinaria del doctor Flavio Oliveros. El doctor Flavio Oliveros es un gran taurino, estaba en la Junta Técnica de la Plaza de Toros y, pues, por esos movimientos salió de la Junta Técnica de la Plaza de Toros. Pero el doctor Flavio Oliveros, a partir de esta semana, es el representante delegado del gobernador Ubeymar Delgado Blandón en la Junta Directiva de la Plaza de Toros. Así, mi querido doctor Flavio Oliveros, que nos sentimos todos los taurinos muy gustosos, en especial los del grupo de Astauros y de este espacio radial que también es suyo a mi manera, pues un saludo muy especial. El doctor Oliveros se desempeña y se despacha ahora en la Junta Directiva de la Sociedad Plaza de Toros de Cali. Un abrazo para el doctor Flavio Oliveros y un ole bien grande para él. Mi querido Guillermo, no le he dado la oportunidad que salude a su audiencia. Buenas tardes, mi querido ingeniero Guillermo Prada Rada.
Doctor, muy buenas tardes, un abrazo para usted, un taxi abrazo como siempre. Este 2015 lo veo con mucho ánimo, muy rejuvenecido, lo veo también triunfando mucho en la parte taurina, de verdad lo felicito. Para todos nuestros oyentes, pues ese saludo especial para los conductores, los transportadores que siempre están siguiendo este espacio los sábados en la tarde. Tenemos muchas noticias, doctor, y más todas las que usted nos trae justamente en este espacio tan importante, en este sabatino.
Bueno, mi querido ingeniero Guillermo, le tengo un chicharroncito que hoy me ha llamado el doctor Medina, que es amigo de nuestro programa, y me dice que en la revista Soho de esta semana sale una comparación entre lo que es pedir un taxi Uber, que vale un poco más desde luego, y pedir un taxi común y corriente. Creo que esa comparación la hacen en Bogotá. ¿Cuál es tu opinión, mi querido ingeniero Guillermo, acerca de esto?
Bueno, doctor, pues de una vamos al grano y le quiero decir que esto es un buen debate técnico, hablar del sistema Uber y hablar de los taxis. Cuando usted se refiere a Uber, no me diga taxi, dígame servicio de transporte, porque ellos no están catalogados como taxis. Bueno, lo que le puedo decir es que los taxis en Colombia, pues estamos reglamentados con el decreto 172, servicio individual puerta a puerta, cosa que no lo puede hacer los servicios como las plataformas tecnológicas de Uber, que utilizan en Colombia a los servicios especiales para que hagan este menester. De todo modo, el Ministerio del Transporte sacó una circular en donde dice que Uber en Colombia no puede hacer el transporte, o sea, lo está haciendo de forma ilegal. Entonces, en primer lugar, ya lo están declarando informal. Yo le entiendo de que muchos usuarios quieran tener un mejor servicio y obviamente que la gente paga por esa diferencia. Y estoy totalmente de acuerdo, como también estoy de acuerdo que dentro del gremio de los taxistas les falta a algunos o a muchos ese don de gente para hacer un servicio profesional, un servicio idóneo, y es precisamente allí donde están las diferencias.
Bueno, mi querido ingeniero Guillermo, yo te había llamado telefónicamente ahora los primeros días de enero a contarte mi experiencia del día 24 y día 31 de diciembre. Durante las transmisiones de Radio Viva desde el Hotel Intercontinental venían los españoles y salían a coger hotel y decía, joder, aquí no hay coches, pero ¿dónde están los coches? Entonces faltaban los automóviles y ellos se dieron a la tarea de alquilar uno. Pero resulta que en un trancón del desfile ese de la salsa, allí quedaron. Entonces dijeron, pues no podemos seguir adelante con esto. El día 24 del 31 me llama un amigo muy querido que yo tengo a desearme feliz Navidad. Me dijo, ¿dónde vas a estar? Y dije, no me puedo mover de la casa porque no hay transporte. Entonces, el que tiene carro, en este momentico yo no tengo vehículo, el que tiene carro no se puede mover porque uno se toma unos tragos y entonces lo multan. Y pedir un taxi es completamente imposible en el 670, en los 4, en los 5, en los 6, en todas las empresas de aquí. Entonces me dijo él, yo te voy a dar el número de un teléfono de Uber.
Sí, señor.
Llamé al teléfono de Uber a las 9:30 de la noche. A las 9:37 minutos estaba el señor de Uber. Un excelente vehículo, con aire acondicionado, nuevo, limpio, color blanco. Y entonces la carrera donde yo iba costaba normalmente en un taxi 5,000 pesos. Aquí me costó 15,000 pesos. Sí. Pero me prestaron el servicio, que era lo que yo quería, que me prestaban el servicio bueno, así fuera caro. Y el señor cuando me dejó allí me dijo, ¿a qué horas quiere que lo recoja? Y le dije, por ahí a la 1:00 a.m. Me dijo, me timbra este teléfono. A la 1:35 llegó el señor y me recogió. Llame el 24 y el 25 a un taxi aquí en Cali, completamente imposible. Entonces, allí vamos al debate. ¿Qué es lo que uno necesita? Que le presten el servicio. ¿Cómo le parece a usted, mi querido ingeniero, una emergencia? Que quiere ir uno al hospital, no hay taxis. No hay. A ver, ¿dónde son 17,000 taxis o 18,000 que hay aquí en Cali? Entonces uno llama a Uber, cuesta un poco más, pero ahí está el servicio.
Bueno, usted tiene toda la razón y esto es precisamente lo que tenemos que reforzar, el sistema de taxis en Cali. Cali, tenemos grandes empresas que están trabajando en ello, la capacitación, la formación. Precisamente le contaba, doctor Extramicrófonos, que estamos haciendo cursos precisamente con el SENA, homologando horas en servicio al cliente, que es muy importante. Pero el meollo de todo este asunto está aquí. Este señor de Uber le está haciendo el transporte puerta a puerta desde el sitio donde salió hacia su residencia. Digamos que Dios no quiera y vaya y pase un accidente, un siniestro, viene el seguro a mirar, y si usted no tiene el estrato contrato de ese servicio, usted queda desamparado totalmente.
Oigan, pues, que eso entonces, sí me parece grave.
Aquí es donde yo defiendo lo que me corresponde como conductor de taxi, como pequeño propietario y además persona que he estado trabajando muy fuerte con el tema de capacitación. Los taxis tenemos hasta 4 seguros para cubrir todas estas necesidades que pasen en un posible choque o un posible accidente o un siniestro. Le voy a contar. El primero es el seguro obligatorio que lo tienen todos los vehículos en Colombia, incluyendo las motocicletas. El segundo es el contractual y extracontractual. Allí ya llevamos 3 seguros. Y muchos vehículos de estos, el parque automotor en Cali ha cambiado. Ya tenemos vehículos muy nuevos. Estas personas están pagando seguros todo riesgo, que sería un cuarto seguro que estaría respondiendo en cualquier eventualidad de estas. Recordemos, el 172 rige a los taxis decreto, el 174 rige a los servicios especiales. Los servicios especiales no están autorizados para hacer servicios puerta a puerta en ningún la ciudad de Colombia.
Bueno, mi querido ingeniero Guillermo, pues ese es un debate que vamos a tener que hacer en este programa y seguiremos. Tengo en este momentico al aire a una distinguida periodista de Medellín que, además de ser una niña supremamente especial, de escribir unos artículos inmensamente maravillosos, pues es una niña físicamente encantadora. Quizás algunas personas me han llamado a preguntar en el Facebook que cómo es ella, que si está casada, soltera. Bueno, pues aquí tenemos a Andreita López de Medellín. Andreita, muy buenas tardes. La gente y el público y los oyentes del Espacio Radial A Mi Manera están pendientes de escucharte porque te han visto en el Facebook. Entonces, cuéntanos un poquito quién eres tú, si estás casada, soltera, separada y, en fin, tantas cosas bonitas que tenemos para hablar. Adelante, Andreita, y muy buenas tardes.
Don Rodrigo, muy buenas tardes para usted. Estoy feliz de poder hablar, sobre todo para la gente de Cali, porque es una ciudad a la que adoro. Esa ciudad me encanta, me enamora, soy absolutamente feliz en Cali. Así que para mí es un honor poder estar con usted esta tarde. Y no, yo soy felizmente solterona y creo que así me quedaré ya por el resto de los días, pero es mejor no hablar mucho.
Bueno, Andreita, pues muchísimas gracias por esa presentación, porque todo el mundo me llama en el Facebook y me dice, bueno, ¿y cuándo la traes a Cali? Y bueno, pues bueno, ella pronto va a venir por Cali, aunque estuvo hace como 3 años. Y entonces, pues la verdad es que no tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones y de conocerte. Y ahora, lamentablemente, te vine a conocer y vine a verte el último día que me venía de Medellín, que me dolió inmensamente eso.
El último día, sí es.
Bueno, Andreita, pues ahora vamos al toro, que es una mona, como dicen los españoles. Entonces, quería preguntarte cuáles fueron tus impresiones de lo que vimos taurinamente en Medellín. Adelante, Andreita.
Yo creo que a pesar de la incertidumbre que tenemos, quedamos, digamos, contentos en general con el resultado taurino de la feria. Desde la novillada, que fue una novillada muy bien presentada, con Juan de Castilla y Rocarrey, que dejaron, pues Juan de Castilla, que es un novillero de Medellín, y Andrés Rocarrey, que es un peruano llevado por el maestro José Antonio Campuzano, que creo que está destinado a ser figura del toreo. Iván Fandiño, que ya es un torero de Medellín, desde el festival hasta el último día, creo que siguió enamorando a esta ciudad. Me quedo con su faena a Campesino de Achuri, que creo que ahí estuvo la estocada de la feria también, y fue una faena bellísima, profunda, en fin. Y aparte de Fandiño, en cuanto a los toreros, creo que Diego Urdiales, a pesar de que no contó con la materia prima, usted ya estaba aquí en Medellín en esos días, don Rodrigo, y sabe que pudimos ver pinceladas de ese toreo que tiene Diego Urdiales. Tengo entendido que al otro día estuvo reunido con la gente de Cali, Tato y las demás personas estuvieron felices de compartir con él, porque es un ser humano, decir especial es quedarse corta, y por eso es que torea como lo hace, y creo que confiando en que vamos a tener más temporadas taurinas en Medellín, podremos volverlo a ver aquí. Ya está listo para la feria de Valencia, y confiemos en que en Cali lo puedan ver, porque sé que quieren verlo allá. En cuanto a los colombianos, quiero decirles que Manuel Libardo creo que fue la gran sorpresa para muchos, la gran Para mí no fue sorpresa porque siempre he sabido de las cualidades de este torero, pero me encantó poder verlo como lo vimos en Medellín. Sebastián Reiter me ilusiona también. Y pues de ahí en adelante simplemente decirles que Chiricuti, Santana, Valores, Caleños, creo que también una vez más estuvieron más que cumplidos. Vimos en general corridas muy bien presentadas. Así que creo que taurinamente la temporada taurina de Medellín deja muy buenas cosas y yo confío en que don Santiago Tobón se plantee el tema de abandonarnos y continúe con nosotros.
Bueno, Andreita, la verdad es que yo hace tiempos que no iba a Medellín y quiero que sepas que yo me sentí supremamente bien atendido por Santiago Tobón y su grupo de ejecutivas de la Plaza de Toros de la Macarena de Medellín. Yo nunca había visto tanta atención para una persona y pensé yo, es muy posible porque yo soy prensa y entonces me atienden bien, y me quedé mirando y no era para mí, era para todas las personas que asistían allí, las atendían divinamente bien. Pero bueno, ahora se me ocurre una pregunta que se la quise hacer a Santiago Tobón, pero lamentablemente el tiempo no me dio y voy a ver si en el próximo programa lo pongo al aire aquí. A la entrada, yo entraba pues obviamente por donde están las oficinas y por ahí era mi palco de callejón. Entonces había un morenito, el que vendía botas, y entonces yo le dije, oye, ¿y tú por qué no entras a la plaza? Y me dice, y con esos precios tan caros y la más boleta vale 114, ¿quién va a entrar con esos precios? Entonces te pregunto, Andreita, ¿qué pasó? ¿Qué tienen pensado los de Cormacarena? Porque pues si esa parte de arriba la abren, a la parte que estaba habilitada le caben 5.383 personas, creo. Pero ¿por qué no abren la plaza para gente que tenga menos recursos? Porque, pues imagínate, 114.000 pesos, que era la más barata, ponle una familia de 4 personas, pues ya va sumando, y más el traguito que uno se toma y el almuerzo. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Por qué es que no quieren masificar la fiesta brava cuando eso es lo que todos los taurinos estamos propendiendo?
Bueno, pues antes de contestarle, le cuento que estoy ya aquí con Juan Guillermo Palacio, ¿no? Entonces, cuando quiera hablar con él, estamos aquí a la limón junticos ya.
Ah, bueno, magnífico.
Con don Santiago Tobón realmente no he hablado del tema porque como pues nos anunció su renuncia esa semana antes de terminar la temporada, yo la semana anterior le había estado compartiendo los mensajes que recibía de los aficionados porque... es cierto que se tomó la decisión de cerrar los tendidos altos pensando en que para la logística era costoso abrirlos y ahorrarse un dinero porque no generaban suficientes ingresos para pagar esa logística. Creo que el error estuvo en no hacer como una reorganización de precios, es decir, nos olvidamos de los tendidos altos, perfecto, pero hacemos de cuenta que no existen, nos quedamos pensando que solo existen los bajos, que son, por decirlo así, nuestra antigua Macarena, y reorganizamos los precios de acuerdo a ese espacio. Creo que ahí fue donde nos faltó. Creo que también nos faltó un tema de comunicación, porque es que por un lado estaba don Santiago en algunas reuniones contándonos es que ahí la gente pudo comprar boletas desde 40.000 pesos, pero otra cosa es lo que decía la gente que se acercaba a las taquillas. Entonces, creo que sí hace falta un tema de comunicación, de si usted bien lo dice, hay unas personas ahí que le colaboran durante la temporada. Yo creo que esto, el tema taurino no tiene ningún misterio. Sé que Medellín es una ciudad complicada, pero, hombre, en estos días lo hablaba con alguien que cruzó muchas impresiones sobre el tema taurino y le decía, es que es copiar y pegar. O sea, yo no tengo los contactos que tiene don Santiago Tobón, pero le aseguro que usted se reúne con el empresario de Sevilla, tan cuestionado en este momento, y con el de Madrid. ¿Usted cómo funciona? A ver, aquí quién hay, un jefe de producción, uno de comunicaciones, tan, copio y pego, y ese es el esquema que hay que tener. Nada más, contemos, difundamos, hagamos cosas. Pero hombre, también hay una realidad, es que el hospital, o sea, el director del hospital salió dando unas declaraciones en agosto del año pasado diciendo que no quería ver al hospital relacionado con tema taurino. Entonces uno trabajando para sacar una temporada adelante, mientras el dueño del 51% de la plaza está diciendo eso, pues creo que tampoco anima mucho.
Bueno, Andreita, un momentico, ¿seguimos o no?
Sí, señor, claro, continúe con la entrevista.
Andreita, quiero hacerte una pregunta y ya veo que estamos a la limón con Juan Guillermo, que es un excelente periodista y un excelente compañero de palco. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué saben de lo que va a pasar o de lo que está pasando en Corpaúl? Porque yo sé que ellos son el propietario del 51%, que ellos van a tener una reunión la próxima semana con Cormacarena, y ustedes saben qué es lo que está pasando, porque a mí me han contado, pues obviamente no le he podido confirmar, que de pronto Felipe Rocha, Miguel Gutiérrez y el capitán Barbero se han unido para presentar una propuesta con un empresario taurino que puede ser Simón Casas o no sé cuál será, para licitar y hacerse cargo de la plaza. ¿Ustedes qué saben de eso?
Pues yo tengo la misma información que usted, pero la tengo tan confirmada como usted. Para mí es un rumor como otros que he escuchado. Hombre, quien me lo contó es una persona seria y es uno de los que usted acaba de mencionar. Entonces, yo lo único que espero, y hablo ahí sí, se lo digo completamente apasionada, como teniendo en cuenta que los toros es un tema que me da vida, que amo, con lo que vibro, que lo que sea que estén haciendo, y si son estas personas o otras de las que me han hablado, que ambos son perfiles muy serios, que lo importante es que estén haciendo cosas y que los toros en Medellín no se muevan.
Bueno, Andreita, yo...
Rodrigo, buenas tardes.
Juangui, buenas tardes, gusto en saludarte, Juangui, me alegra muchísimo que estés acompañando a Andreita, porque esta mañana me ha contado ella que se comió una comida, que estaba descompuesta y que estaba con problemas de salud. Pues ojalá que tú le hagas compañía a Andreita y no estés solita.
Ya me dio la cara.
Bueno, Juangui, ¿qué sabes tú? Porque viene la asamblea de Azotauro, que va a ser el próximo jueves. ¿Qué sabes tú de eso? Porque nosotros tenemos reunión de Astauros el próximo martes y estamos preparando nuestra asamblea para los primeros días de marzo. Entonces, ¿qué sabes tú? Porque yo veo que ellos pues son un grupo de aficionados que se mueven, están muy activos. ¿Qué sabes tú de eso? Adelante, Juangui, muy buenas tardes para ti.
Rodrigo, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los taurinos que nos escuchan. Bueno, sí, se va a hacer esa reunión. La idea es hacer dos reuniones en una. Ellos siempre hacen la asamblea anual para elegir la junta o darle continuidad, en fin, para decidir qué proyectos van a ser los más importantes, y como toda agrupación de este tipo, hacer un balance sobre los resultados que tuvieron hasta el momento. Ellos prevén que sea una reunión corta de máximo una hora, y a continuación harían una que hacen tradicionalmente por separado, que es invitan a algunos personajes del toro, de la afición, de los representantes de medios de comunicación, en fin, para hacer un balance crítico sobre lo bueno y lo que se debe mejorar de cada temporada. Entonces, ese jueves va a ser doble actividad, y bueno, creo que primero es evidente que han tomado una posición un poco más crítica frente a Cormacarena. Esperemos que sea constructiva, ellos dicen que es así. Entonces, tiene muchas preguntas, ¿cierto? Seguramente sobre el futuro de la temporada, las mismas preguntas que nos estamos haciendo en este programa, y también sobre el momento político de la ciudad frente a los toros, Rodrigo, porque aquí los críticos de la fiesta en el consejo, en la administración, no paran, no se relajan, todo el tiempo están presionando. En este caso, ahora el objetivo es la directiva de Corpaúl, de la Corporación del Hospital, propietario del 51% de la plaza, y permanentemente están haciendo campañas, y yo pienso que ese es el otro foco que Azotauro tendrá que enfrentar. Esta semana me decía uno de los miembros que ellos han hecho lobby político en varias ocasiones con concejales, indicándolos a los más recalcitrantes, o término medio mejor, no a los más recalcitrantes, para exponerle los argumentos de por qué la fiesta debe sobrevivir, y por lo menos con alguno del Polo Democrático me decían que el año pasado habían tenido algún buen resultado, porque también dentro del Consejo a veces dicen información negativa, información que es falsa, y que un concejal pues no se va a tomar el tiempo de averiguar, sino que simplemente le creen lo que sus compañeros antitaurinos de ediles le dicen. Entonces, ahí van a surgir como muchas oportunidades, y estamos en el momento preelectoral, y creo que Azotauro también tendrá que emprender una campaña de opinión pública para decirle a la ciudadanía que cuáles son los concejales que están en contra de la fiesta y por qué también a veces hay decisiones que de otro tipo, de otros aspectos, no solo taurino, que pueden afectar el interés público, el interés colectivo, y que esos personajes apoyan.
Bueno, pues Juangui, yo te agradezco inmensamente ese buen reporte. Yo estoy tratando de ver si puedo ir el día jueves en la mañana y regresarme el viernes, pero lo que pasa es que el bolsillo mío no es como el de Juangui y Andreita, y ahora que estuve 10 días allá, pues me gasté una platica considerable, entonces pues no me alcanza. Entonces voy a ver
Don
si de
todas formas... Rodrigo, pero existen las millas.
Muchas gracias, Andreita. Pues no sé, si tú me invitas, pero no me vayas a dar el sándwich que te comiste tú, porque ahí sí fracaso, pues.
Yo lo único que le pido es que antes de despedirnos me regale un minuto para compartir con sus oyentes algo que escribí anoche en medio de cuando desfallecía, ¿no?
Sí, Andreita, adelante, porque es que tú sabes que el tiempo en la radio, tú más que nadie sabes, es oro, entonces, adelante.
Sí, por eso pedí el tiempo.
Sí, adelante ya.
Bueno, simplemente quiero compartirles algo muy corto que escribí anoche, y a su programa le voy a hacer una confesión adicional. Lo escribí pensando en dos toreros, en Juan Mora y en Diego Urdiales. También pensé en alguno más para lo negativo, pero pensando en lo positivo que me inspiraron ellos, es que escribí esto, y es que vestirse de torero será fácil, pero ser torero con o sin traje es algo reservado para muy pocos. Ser torero es una filosofía de vida que va más allá de vestirse de luces. Un torero es un caballero con valores que practica, mas no predica, con una humildad que no tiene nada que ver con la tontería, con una sensibilidad imperceptible para la mayoría. Un torero termina haciéndote preguntas cuando él es el entrevistado, porque no se siente cómodo siendo el protagonista de la conversación. Un torero se preocupa por su entorno, no para que le tomen fotos y posar de bueno, lo hace de corazón. El torero es algo inmenso y no tiene nada que ver con ser figura. Un torero es un ser especial, cercano pero a la vez inalcanzable, y un torero de verdad es alguien que te hace sentir muy afortunado de haberlo conocido.
Un ole bien aclamado para Andreita y para Juangui. Bueno, pues les agradezco inmensamente su buena participación. Creo que tenemos una excelente audiencia, porque me están reportando aquí por el BlackBerry las audiencias que tenemos. Así que les agradezco inmensamente, les mando un abrazo muy cálido, muy vallecaucano, que espero tenerles por aquí para darles sancocho de gallina y manjar blanco, y desde luego que aguardiente blanco del Valle.
A mi aborrajado.
Ah, aborrajado. Pues la próxima vez que vaya a Medellín, si puedo ir, pues te llevo aborrajados también. No sé, Juanqui, ¿qué quiere que le lleve?
No, Rodrigo, solamente que me dé la oportunidad de decirle a los taurinos y sobre todo a los demócratas del Valle del Cauca que te están oyendo, así no sean taurinos, pero que no tengan nada en contra, obsesivo contra la fiesta. Aquí se está jugando la libertad, y Medellín es el escenario donde se va a redimir lo que es el futuro de la fiesta, tanto en Cali, en Manizales, en Bogotá, en toda la provincia colombiana. Los invito para que entren a la página del concejal que es el gran opositor de esta fiesta en Facebook, de Álvaro Múnera. Él está convocando a la gente para que le escriba a los directivos de Corpaúl en contra de la fiesta, para presionar más esta decisión. Yo creo que los taurinos también debemos hacer lo mismo, escribirles, recordarles que todos esos niños enfermos durante 50 años fueron visitados por los toreros, ¿cierto? Que los toreros aportaron, y los aficionados, para que ese hospital, que ahora es más bollante, que tiene más liquidez, tuviera equipos que le salvaron la vida a muchos niños en esta ciudad. Y yo creo que el hospital no puede olvidar eso. Los antitaurinos nunca se acordaron del Hospital San Vicente de Paúl, y ahora yo creo que por una cuestión de lealtad también Corpaúl tiene que tomar una decisión recordando todas esas buenas cosas que le dio el toreo al hospital. Que organicen la feria o no sé, pero mínimo que permitan que algún empresario interesado, o los empresarios que estén interesados, puedan seguir haciendo el esfuerzo para llevarle toros a la ciudad de Medellín. Entonces, es la invitación para todos los demócratas, porque la libertad está en juego en cada decisión que ahora está en medio de la discusión, tanto lo de la opción homosexual, es decir, la fiesta de los toros, ahí nos estamos jugando la libertad, y sea que le guste la fiesta de los toros o no, estamos hablando de la diversidad de opinión, la pluriculturalidad, el por qué no debe haber solo el tipo de sociedad que una persona o un mandatario quiere, sino que tiene que haber muchos Colombias para todos.
Bueno, Juan Guillermo y Andreita, un abrazo muy especial, les agradezco muchísimo esa inmensa participación, espero seguir contando.
Que viva Cali, el aborrajado y la lulada.
Muchas gracias, Andreita, espero seguir contando con ustedes. Tengo muy buena audiencia, me están reportando aquí la audiencia, así que yo creo que tenemos, como decimos aquí en Cali, lleno hasta el tejadillo. Un abrazo para ustedes, muy cálido.
Un abrazo.
Muy especial, un abrazo para Juangui. Cuídeme, Andreita, Juangui, que no se nos vaya a morir allá.
Claro que sí.
Gracias.
Bueno, muy buena tarde para ustedes. Adiós.
Hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindis de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear.
Y a la hora de conversar con aroma de un café,
café franco es para usted el sabor tradicional. Café franco es el café con sabor tradicional, su café.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero.
Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día.
Amor, 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 búscame y condéname.
Escucha de lunes a viernes de 5 a 6. Cuando cae la tarde, con la música romántica de los años 60, 70 y 80. Cuando cae la tarde, por Radio Viva 1290, conduce Julio César Quintero.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento.
Suave, rendidora.
Deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Escuche Radio Viva Cali 1290
a través de internet
en www.radioviva.com.co. Radio Viva Cali, transmitiendo desde Colombia. Conéctese, radioviva.com.co. Audio en vivo.
¿Qué hay para hoy? Pasta Sonia es lo de hoy.
Espagueti, tallarines, farfuerones y conchitas.
Tornillos o macarrón. Pasta Sonia es vitamina. Pasta Sonia es proteína. Es fácil de preparar. A su familia dele siempre lo mejor.
Pasta Sonia, es el plato para hoy. Pasta Sonia, es el plato para hoy.
Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Super Arepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Super Arepa, la masa para arepas de las supermamás.
Julio César Quintero dirige la Estación Romántica de Cali, Radio Viva 1290.
En el Valle del Cauca, esta es Radio Viva Cali, HJMC, 1290 kHz, amplitud modulada. Radio Viva Cali, donde se vive la verdadera radio.
Viva, en zonas vivas de Colombia.
todos los días escucha de 5 a 6, cuando cae la tarde, por Radio Viva 1290, cuando cae la tarde.
Que tu amor me hizo daño, que tu amor me hizo daño.
Pues vivimos en pecado, ¿qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos empujados y supimos que no había remedio? Nos gustamos demasiado, ni tú ni yo les dejaremos ofender.
Bueno, queridísimos oyentes de A Mi Manera, están escuchando ustedes en este momentico de inicio nada más y nada menos que unos grandes artistas que tenemos hoy en el estudio de A Mi Manera. Es Don Juanca y Don Fernando Pantoja. Ellos son un grupo de jóvenes que realmente no exactamente se dedican a la música, sino que intercambian sus profesiones con las actividades personales de cada uno. Juanca, por ejemplo, es un médico deportólogo y Fernandito es un catedrático de la música. Así que, pues sin más ni más, los tenemos aquí cerca, mi queridísimo Juanca y Fernando Pantoja. Muy buenas tardes, que componen el grupo San Fernando de Noche, que nos hacen pues vibrar de emoción cada 15 días. Adelante Juanca y adelante Fernando Pantoja. Adelante Juanca, buenas noches para ti, buenas tardes.
Buenas tardes Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, qué rico asistir a tu invitación y esperemos pues que podamos hacer un conversatorio bien agradable.
Perfecto. Y Fernandito Pantoja, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer estar aquí contigo, Rodri. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos a tus órdenes aquí para lo que puedas preguntar.
Bueno, pues que no sea la primera ni la última vez que vengan aquí. Tienen que seguir viniendo porque ustedes tienen un programa extraordinariamente maravilloso. Se están reuniendo en el Club Japonés. Son unas noches de boleros, de baladas que pues francamente nos hacen soñar y nos hacen inspirar y nos acordamos de la época de las serenatas cuando todos le dedicábamos canciones a nuestras esposas.
Claro que sí.
A nuestras novias.
A las novias.
Guillermito tiene que ir a un San Fernando de noche porque Guillermo es un hombre joven, palmirano, ha vivido en los Estados Unidos y los palmiranos eran muy buenos para las serenatas,
¿no? Muy buenos.
Con Johnny Pinillos.
Claro que sí.
Que paz descanse. Ya sí, Johnny Pinillos se murió. Así que tenemos este grupo de muchachos que son tan queridos, tan amables, que son contertulios nuestros. Pues hombre, yo creo que lo mejor que pueden hacer estos señores es interpretar una magnífica canción. ¿Qué les parece y qué nos van a interpretar?
No sé, a ver, dame la menor o qué.
Amor como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto y tú no estás conmigo. Solo está mi almohada
oh. Oh, pues,
qué bien, manera. Qué bien.
Así que nos quedamos nosotros aquí con la boca abierta. Bueno, pues definitivamente estos distinguidísimos profesionales de cada uno en su profesión y de la música pues nos han deleitado con unas canciones y seguramente pues tendremos más tiempo para dedicárselos todo a ellos. Y desde luego que el mejor idioma que podemos hablar con un músico es que cante y que toque, ¿no, ingeniero Guillermo?
Claro que sí.
Entonces, bueno, pues estamos listos a escucharlos. ¿Qué más viene? Les quiero hacer una pregunta de casualidad. ¿Vienen A Mi Manera? ¿No lo tienen montado? ¿Tienen montado A Mi Manera?
Sí, podemos hacer un pedacito.
Claro, bueno, sí. Claro que sí, qué rico.
¿Hacemos ya o hablamos sobre otro?
No, hagámoslo ya y ahora les hago otras preguntas más.
Ok.
Okay.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, pude alcanzar el mundo todo y más, y mucho más, viví a mi modo. Tal vez yo fui sin avisar y al descubrir sin despertar puedo vivir y hasta soñar, porque vivir puedo soñar, porque vivir más lo viví a mi manera.
No, pues Ave María, estos señores, sí, como decía un amigo mío, me desclavan la suela de los zapatos. ¡Qué maravilla! Juanca, felicitaciones. Y Fernando, ustedes son un grupo sensacional, por eso están obteniendo tanto éxito con ese grupo San Fernando de Noche. Bueno, ahora preguntémonos, Juanca, ¿de dónde te viene la vocación a ti de cantante? ¿Tu padre, tu madre? ¿Quién era cantante en tu casa?
A ver, no, Rodrigo, no. Es adquirida, no tengo una vocación. No es una herencia de mis padres. Sé que desde muy niño canto, pero no tengo una herencia familiar de músico ni de cantante. La verdad es que lo he ido madurando, soy empírico de la música, pero he ido madurando un poco. Pero no tengo, la pregunta que me haces, no tengo una herencia.
Fernandito, que te quiero preguntar a ti, Fernando sí es un músico como de profesión, tiene de herencia familiar, porque eso me lo has contado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la cosa?
Bueno, en mi casa, pues, mi papá siempre cantó. Yo me recuerdo a él haberlo visto y oído cantando en las reuniones familiares. De ahí nos viene la vena musical en la casa, pues, casi todos cantamos. Y cantan aún todavía, pero quien decidió seguir la música como profesión, pues, fui yo. Estudié en el Conservatorio de la Universidad del Cauca y me gradué aquí en la Universidad del Valle como licenciado en Pedagogía Musical. Y la música es, pues, es todo para mí, ¿no? Es lo que ocupa todo mi tiempo realmente.
Tú vives para la música, pues,
efectivamente. Vivo de y para la música.
De y para la música. Bueno, ahora hablemos un poquito, y no sé si el ingeniero tiene alguna pregunta, pero desde luego le preguntas. Juanca, ¿y ustedes han ido ganando muchísimo terreno porque ustedes tienen un selecto grupo de oyentes? Pues tienen ese grupo de Palizada, que es magnífico, tienen otras agrupaciones y un selecto grupo de personas. Cuenten un poquito cómo es el desarrollo, qué es lo que tienen pensado, qué tenemos nosotros, los que nos vamos a escucharlos a ustedes para este 2015. Yo ya asistí a una reunión que fue allá en la Alianza Japonesa, extraordinariamente maravillosa, aunque les hice una observación que en el sitio que yo estaba, de pronto la recepción de la música no estaba como muy bien, pero bueno, la verdad es que vimos a Martelena esa noche y tengo que decirles, pues, que allí hubo una pequeña falla. Pero ¿qué viene para nosotros, los que nos gusta la música, los que nos peinamos con champú de guanábana, que no somos los jóvenes? ¿Qué viene para nosotros ahora y qué programación hay? Adelante, Juanca o Fernando, no sé.
Ve, Rodríguez, San Fernando de Noche nació hace 3 años en la necesidad de, precisamente, de hacer música. Estábamos pasando en un año, el año antepasado, en una crisis, y con Fernando nos sentábamos un día y decíamos, bueno, este fin de semana no vamos a tocar, no hay contrato, hagamos algo. Nos reunimos con un grupo de amigos y esa noche nació San Fernando de Noche. Decidimos que cada 15 días nos íbamos a reunir a tocar y nos íbamos a reunir a invitar amigos. Y lo hicimos como promoción y fue creciendo y nos conseguimos un sitio y la gente ha asistido, nos ha visitado, ha crecido, ha sido como una bola de nieve, aún no tan grande como quisiéramos, pero ahí vamos, en el camino. ¿Qué nos espera en el 2015? No, vamos a, como lo dijiste, cambiamos de sede y ahora estamos en la Asociación Colombo-Japonesa. Allí queremos llevar artistas otra clase de artistas, presentar tríos, presentar duetos, artistas solistas, y a la vez pues nosotros como grupo de planta, Fernando, el grupo que acompaña siempre la noche, pues siempre va a tener un show muy variado. Eso nos espera en el 2015.
Bueno, Juanca, ¿quieres alguna
sí, pregunta? Rodrigo, claro, Juan Carlos, Fernando. Pues mire que este año Cali es una ciudad que viene en pleno desarrollo y yo creo que esto es importante para muchos gremios, ¿sí? Tanto como ustedes en la música, como los que hacen la salsa, lo que hacen las comidas, los hoteles, en el gremio del transporte también. Vamos a tener un año muy movido y esperamos a que vengan muchos turistas de otras partes, y yo creo que todas estas expresiones artísticas son muy importantes para que estemos allí preparados y podamos deleitar a todas estas personas que van a venir a conocer a Santiago de Cali y obviamente en estos sitios especiales de la ciudad, Rodrigo. Le cuento también de que yo no tomo, pero la verdad que con la voz de Juan Carlos, con la guitarra de Fernando, me provocaría tomarme en este momento un vino y disfrutar con ellos esta maravillosa música en esta tarde sabatina de A Mi Manera.
Sí, es que la verdad es que ellos tienen ese sitio, Guillermo, que tendremos que ir porque me encantaría que fueras. Es un sitio maravilloso y la verdad es que es tan ameno, tan acogedor, que a uno le provoca tomarse un traguito porque es que es muy agradable. Entonces, se me ocurre ahora hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué no nos cuentan un poquito algo que me han preguntado? ¿Cómo, perdón, cómo son los precios para asistir? Perdona, San Fernando de Noche, ¿cómo son los precios?
Bueno, San Fernando de Noche tiene un costo, tiene un
cover.
Ese cover es nos parece que es de muy bajo costo para lo que el cliente va a ver. Son 20,000 pesos.
Sí.
El cliente encuentra música en vivo desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. En vivo, toda de cuerda. Allí interpretamos muchos géneros, como lo decía Rodrigo, son cubano, bolero, balada, hacemos pop. Como decía también, pues tenemos artistas de distintos géneros. Entonces, nuestros clientes encuentran un show muy variado, demasiado variado dentro de la noche.
Es importante, Juanca, que la gente entienda que nosotros hacemos toda la música en vivo y en un estilo muy desconectado, ¿no? O sea, tú no vas a oír allá estruendos de ningún tipo, aunque se utilizan los instrumentos de percusión normales, pero todo está fríamente calculado para no aturdir la gente, ¿ya? Sobre todo un target de personas, de personas que buscan un tipo de diversión, pero ya sin lastimar mucho el oído, ¿ya? Si no es lo mismo irse a meter a una discoteca, a unos bares donde hay pues estas bandas, pues que el fuerte de ellos es el fuerte. Lo sí. más fuerte posible. Entonces, nosotros hacemos primero música para escuchar, que la gente además no tenga que estarnos escuchando, sino que pueda hablar, pueda departir.
Fernando, tú tocas es un punto muy importante en lo que es en el entretenimiento, en la industria, y es el target. Tú estabas hablando de que ustedes tienen un target de música de pronto de personas de un oído fino, pero también para la gente más joven, ¿esta gente también está asistiendo a estos sitios?
Está yendo, hay un fenómeno que hay que saber comprender.
Sí.
Por ejemplo, nosotros tenemos gente que entre los 20 y los 30, su rumba fue en discoteca y en sitios de shows como Cucaramácara, como estos sitios, pero la gente también va creciendo culturalmente y va claro creciendo en el sentido de que ya no, a los 30 pues ya no quiere saltonear, quiere irse a sentar a tomarse un vino con la que hoy ya es su esposa. Y quiere sentarse más bien una cosa
Fernando,
más
calmada. Fernando, yo recuerdo sitios como San Antonio Puesto de Cabeza, como Piano Bar, que también quedaba en la Torre de Cali, esos sitios agradables de la música. ¿Algo así también es San Fernando de Noche?
La idea es revivir más o menos este estilo de sitio, ¿ya? Porque de algún modo la gente sigue pidiendo, o la gente que ya va pasando una etapa de la rumba, del alto voltaje.
Sí.
Como todo ser humano se va calmando y va buscando, inclusive en los estilos de música, va buscando algo más calmado, va buscando el son cubano. Nos piden muchísimo son cubano.
Claro que
sí. Nos piden los boleros, nos piden las baladas, pero en una forma desconectada, no ya sin tanto ajetreo, digamos.
Pues la verdad es que me complace mucho tenerlos aquí porque yo soy admirador de ustedes. Habían pasado unos cuantos días y yo no había podido escuchar a Juanca y todo el mundo... perdón, me hablaba de la voz de Juanca, y pues, perdón, muy grato tenerlos a ustedes aquí. Y ahora hay una pregunta que me la acaban de hacer por aquí. Los precios de consumo allá, ¿cuánto cuesta el licor, la comida?
Etcétera, etcétera, sí señor.
Ok, a ver, los costos como tal en el momento pues no cargo la carta, sí. Pero son costos que están muy por debajo del mercado. Tú puedes encontrar allí una botella de aguardiente en 52 mil pesos, 50 mil pesos.
Sí.
O sea, los costos son muy bajos, porque queremos darle al cliente esa comodidad también.
Sí,
no,
eso está
no,
muy
no
bien.
No de ser usureros en triplicar costos. Lo importante es que la gente vaya, escuche buena música y se vaya contenta y quiera volver a San Fernando de noche, porque para eso creamos el evento, para que la gente se sienta en casa.
Juan Carlos, ¿qué tal si escuchamos uno de esos otros temas que podemos escuchar en San Fernando de noche?
Un bolero, quiero cantarte un bolero. Un bolero que diga lo que yo siento. Un bolero sincero, alegre y travieso. Un bolero que te rompa el corazón, porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que estamos distantes, y es por eso que te quiero volver a enamorar. Vámonos, mi vida, a bailar. Vámonos, que te quiero enamorar. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que estamos distantes, y es por eso que te quiero volver a enamorar. A enamorar. A enamorar.
Bueno, pues les quiero decir que tenemos una excelente audiencia esta tarde. Estoy muy feliz que me están reportando de audiencia. Don Javier Erazo está en su casa de campo y nos está escuchando. Así que un saludo muy especial a Javier y a la bien casada Marianelli. Y muchísimas gracias por escucharnos y estamos muy contentos. Le estamos dando una serenata a todas las damas bellas de Cali. También nos está escuchando don Álvaro Uribe, el doctor Leonardo Medina. ¿Cómo le parece a ustedes, mis queridos oyentes, el doctor Leonardo Medina con una voz como la de Juanca? No. Se nos pierde el hombre. Se nos pierde definitivamente. Bueno, y otra cancioncita. Tenemos al doctor Botero, que es admirador de la música también. Don Javier Adrados. Don Julio César Quintero Giraldo, que es muy musical. Julio es tremendamente musical, ¿no? ¿Qué nos van a regalar estos señores ahora? Una cancioncita. Ya pues el tiempo se nos está cortando, pero alcanzamos a cantar. Uy, la arquitecta Reina Lucía Osa me reporta audiencia también. Estamos muy contentos, ¿verdad?
Hagamos un bolerito clásico para que hagamos algo de...
Correcto.
De crossover. Bueno, vamos a darle gustico a Rodrigo. Vamos a hacer un bolero. Hagamos en re mayor, maestro. Hagamos...
Dice, encontraste en mi pasado una razón para quererte o para olvidarte. Tú finges cariño, finges olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener fe, dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay
en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.
No, pues Ave María, estamos aquí, doña Ana Milena Velázquez, la bien casada, está bailando bolero allá sola porque está emocionada con esa serenata que le estamos dando a ella en este momentico. Así que estamos todos muy a gusto, muy contentos con ustedes, pues quisiera que este programa no se acabara hoy, que siguiéramos muchas horas aquí, así que, pues Ave María, qué gustoso estamos. Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos aquí en este momentico buenas tardes, mis queridísimos oyentes, en este momentico tenemos un hombre muy importante del transporte, don Pedro Aguilar, que don Pedro nos quiere avisar que va a haber un paro de transporte en la próxima semana. Adelante, don Pedro, muy buenas tardes.
Dejaremos ofendernos, ni tú ni yo somos culpables de querernos, ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos, aunque este amor pueda llevarnos al infierno.
Queridísimos oyentes del Espacio Radial A Mi Manera, en este momentico tenemos al jefe de los transportadores, don Pedro Aguilar, que nos tiene una noticia porque se ha roto el diálogo con la ministra del Trabajo y entonces va a haber paro camionero el día lunes, perdón, con la ministra del Transporte. Adelante, mi querido don Pedro, usted sabe que en A Mi Manera lo apreciamos y lo queremos muchísimo. Cuéntenos qué está pasando.
A ver, sí, es cierto, es una gran emisora, gracias por esta invitación a todos los oyentes a nivel nacional, transportadores, amas de casa y todos los que nos oyen. A ver, sí, desafortunadamente el gobierno nacional, después de 70 meses de trabajo, prácticamente que no llegan a ninguna parte, y es tristeza decirle a la opinión pública que después de haber conseguido nosotros a través de paros, decretos y resoluciones, hoy el gobierno las quiere poner en práctica. Hoy el gobierno no está haciendo caso, o hace más bien caso omiso, y no pone en práctica las resoluciones, los decretos que los hace valer. Entonces hoy vemos con preocupación que el combustible a nivel nacional es el más costoso del mundo, y podemos decir que nosotros, siendo productores de petróleo, no encontramos una razón valedera para que sigamos pagando el combustible más caro del mundo y aún el más malo. También es importante decirle a toda la opinión pública que el gobierno, a través del plan de desarrollo, se metió en una encrucijada, prácticamente ponerle 15 años de vida útil a los carros en Colombia, entre esos los camiones, por eso estamos peleando. Desafortunadamente aquí en Colombia nuestros honorables congresistas se dedicaron ahora a ponerle vida útil a los carros, porque como no hay suficientes vías, entonces hoy los camioneros tenemos 15 años de vida útil, y eso es un proyecto de ley que está en estos momenticos cursando en el Congreso de la República. Le dimos al señor la ministra que por favor lo retirara, porque no era conveniente para el sector y dejar por aguantar hambre a más de 150 mil familias.
Don Pedro,
pero hace caso omiso.
Don Pedro, ¿otros gremios también lo van a apoyar a ustedes en este paro?
Sí, afortunadamente los taxistas y los buses, que tienen muchas cosas que son compatibles con los transportadores de buses y taxis, porque desafortunadamente ellos también han sido engañados. Ahí vemos cómo le están montando un proyecto de ley de un nuevo modelo Uber que se llama aquí en Colombia, y también lo que tiene que... Entonces estamos esperando el lunes que empiece nuestro paro y movilización nacional, y empezamos que toda la ciudadanía colombiana nos apoye.
Don Pedro, definitivamente entonces, ¿a qué horas es la hora cero? ¿A qué horas comienzan el paro el lunes?
Aló, aló.
Sí, don Pedro, ¿a qué horas comienzan el paro el lunes? ¿Cuál es la hora cero?
Aló, aló.
Ah, caramba, se nos fue. Don Pedro. Bueno, Queridísimos oyentes, se nos ha cortado la comunicación con don Pedro Aguilar, que es el jefe de los transportadores de Colombia.
Doctor Rodrigo.
Sí.
Entonces concluyamos. ¿Hay paro el lunes?
Sí, sí. Definitivamente hay paro, pero no alcanzamos a saber cuál es la hora cero.
La hora cero.
Hay paro de camiones y de tractomulas, entonces se va a paralizar, pues eso va a ser una cosa complicada. Bueno, queridísimos oyentes del Espacio Radial A Mi Manera, estamos llegando ya a nuestro final. Pudimos hacer un buen programa, agradecemos mucho a estos señores de San Fernando de Noche, espero que no sea la primera ni la última vez que vengan,
claro que
porque
sí.
Estamos ávidos de serenata y de música, entonces vamos a programar con ellos las fechas especiales, el Día de la Madre y todo, pues que nos vengan a dar una serenata aquí.
Director, pues comenzamos el año como tiene que ser, con música, con mucho entusiasmo y sobre todo con todo lo que nos atañe a nosotros, tanto usted de la parte taurina, nosotros los transportadores muy presentes, y este 2015 será un año de muchos éxitos en todo lo que hagamos.
Bueno, pues a todos nuestros oyentes hasta el próximo sábado y una feliz tarde. Si van a tomar, tomen un taxi, y nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de esta buena audiencia que nos han reportado en el día de hoy. Hasta el próximo sábado, queridísimos oyentes. Muchas gracias a don Andrés Guerrero. Muchas gracias a nuestros queridos compañeros de Último Tercio que ya llegaron. Ya va a salir el toro en Radio Viva. Así que nos vamos nosotros antes de que nos coge el toro.
Presentamos A Mi Manera, una forma diferente de enfocar y tratar los temas de ciudad, del país y el mundo. Presenta Rodrigo González Caicedo.